Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 5 de abril, Día Mundial del Caramelo.
Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos.
Sin embargo, fíjense, hay noticias que lejos de endulzarle a uno la vida, se la complican. Hay mucha gente a la que no le importa e incluso les gusta formar parte de una mesa electoral. Otras personas, sin embargo, están recibiendo la notificación de que tienen que echar el día de las elecciones a pie de urna con un cierto disgusto, bien porque ya tenían planes cerrados para ese día o porque tienen compromisos ineludibles que la Junta Electoral a lo mejor no comparte. ¿Sabemos en qué casos podemos librarnos de estar ahí, en esa mesa electoral, a pesar de haber sido convocados para formar parte de ella? Porque no todo vale.
Jefe, qué pena, no puedo ir a trabajar, el hijo mío está enfermo, yo tengo mucho cólico, yo creo que yo tengo la menstruación y qué pecado, mi hijo está enfermito.
Bueno, en unos minutos vamos a ir hasta una de las sedes de la delegación de gobierno, donde ya están haciendo cola todos aquellos que creen tener un motivo válido para que aparten de ellos ese cáliz, y hablaremos con una experta que nos va a aclarar cuándo nos podemos librar y cuándo no.
Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente?
Bueno, ayer les contábamos que un jurado popular acaba de juzgar a quien ya se ha convertido por decisión de ese mismo jurado en el séptimo condenado en España a prisión permanente revisable. Se trata de un individuo que asesinó a su expareja después de torturarla durante horas. Hoy queremos saber en qué caso se convoca un jurado popular en nuestro país y cómo se elige. Nos lo va a contar el abogado penalista Raúl Ochoa.
Sabemos que la única vida que hay es esta, no hay otra. No hay otra. Entonces, es una decisión bastante peliaguda a la hora de decidirse hacerlo. Pero claro, cuando ella está en unas condiciones que irreversibles, que cada vez está peor, pues yo creo que va a depender en el que yo la convenza de que a mí no me preocupa, de que si tuviera que llevarlo a cabo, que no me preocupa de que eso que se haga.
Es la voz de Ángel Hernández en una grabación del pasado mes de octubre. Ayer Ángel, como saben, fue detenido y posteriormente puesto en libertad por ayudar a morir a su mujer, a María José Carrasco. ¿Debería despenalizarse la eutanasia? Esa es la pregunta que nos hacemos todos desde que conocimos el caso de Ángel y de María José. Como cada día, vamos a salir a la calle para saber qué pensáis los madrileños al respecto.
Me parece muy triste lo que está pasando este señor después de 30 años cuidándola, que bueno, que tenga que acabar el hombre en la cárcel por haberle ayudado a lo que ella quería.
Bueno, es una de las respuestas que nos habéis dado, luego escuchamos el resto. Vámonos con otra cosa.
Es que a veces tanta cosa me deja la piel hermosa, pero al mismo tiempo como horrible y sensible. ¿Qué será?
Bueno, ¿cuántas veces nos hemos preguntado algo parecido? El cuidado de la piel no siempre es tan sencillo como pudiera parecer. Por eso hoy en nuestro ratito de oyentes vamos a abrir un consultorio para que podáis preguntarle al doctor Antonio Licitra, que es especialista en medicina estética, todo lo que queráis saber sobre la mejor manera de tratar nuestro órgano más grande, la piel.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117. Ya sabéis que aceptamos opiniones, preguntas, experiencias. Podéis mandarnos desde ya vuestros mensajes escritos o de voz. Y hoy es viernes, así que tendremos oportunidad de hablar con el doctor Poveda sobre el suicidio en adolescentes a raíz del caso de ese chico que ha acabado con su vida después de sufrir presuntamente acoso escolar por parte de un compañero. En A su manera, Belén Almonacid nos va a hacer un recorrido por las diferentes versiones, algunas seguro que un tanto surrealistas, del Despacito de Luis Fonsi. En Cosas de Casa, hoy os vamos a contar todo lo que hay que saber saber sobre las juntas de vecinos. En la tertulia de mediodía, Daniel Ramírez, Antonio Martín Bomón y Maite Alcaraz van a analizar la actualidad y acabaremos con la clara agenda de Clara Esteban para el fin de semana.
Aquella novia primera, la que estrenó el alma mía, ella de alguna manera es mi novia todavía. Revive un tiempo que fuera, tiempo de amor encendido, y no recuerdo siquiera si la quiero o la he querido. Aquella novia primera me regaló el primer beso y las primeras ojeras y los primeros excesos, amaneciendo desvelos con el color de su nombre, bebí mi orgullo primero al recibirme de hombre.
Acababa de cumplir 79 años el pasado 11 de marzo, pero la verdad es que no ha tenido demasiado tiempo de disfrutar su año 80. Ayer moría Alberto Cortez. Podíamos haber puesto Cuando un amigo se va, que es uno de sus grandes éxitos, pero como imaginamos que va a ser un tema que hoy va a sonar mucho recordándole, hemos preferido escuchar este otro.
A la mayor cobardía. Aquella novia primera nunca ha querido dejarme, ahora se ha vuelto quimera y anda rondando mi calle. Tiene una cinta en el pelo, tiene un vestido de flores, sobre sus ojos el velo de un viejo tiempo de amores. Aquella novia primera es la que todos tuvimos, que nos dejó en la frontera de lo que tanto quisimos. Tormentos de adolescencia que se adolecen andando, tributos a la experiencia que hay que seguirlos pagando. Cuando ya va el calendario anestesiando la vida con frustraciones y horarios, con ambiciones suicidas, uno se acopla al rebaño, uno se vuelve más lerdo, y abundan los desengaños y sobran los desacuerdos.
Descanse en paz, Alberto Cortez. 1.300 peticiones diarias se reciben solo en Madrid capital para no formar parte de una mesa electoral el próximo 28 de abril. La única oficina para presentarse con las alegaciones pertinentes en nuestra ciudad está en el distrito de Tetuán, en el número 29 de la calle Manuel Luna. Y allí durante toda la semana se están formando largas colas para presentar la documentación necesaria. Madres lactantes, personas con algún tipo de discapacidad, policías, médicos, gente que tiene que trabajar ese día y que tiene que justificar su ausencia de la mesa electoral. Allí, a pie de delegación de gobierno, tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y aunque es una oficina que atiende en estos casos al público a partir de las 10, hemos visto que desde las 9 y media hay un goteo incesante de ciudadanos que vienen a reclamar o a excusarse porque no pueden estar ese día en una mesa electoral. Y nos dicen los funcionarios que están trabajando que hoy no es nada en comparación con lo que han visto a lo largo de toda esta semana. Vemos que hay, por ejemplo, vallas amarillas que se colocan a lo largo de la calle, y ha venido incluso la policía municipal por si se producen, como decíamos, largas esperas a lo largo de esta calle. Porque la oficina abre a las 10 de la mañana, cierra a las 2 de la tarde y vuelve a abrir de 4 a 7. Eso de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 2. Ayer nos contaban incluso que se pudo ver por aquí al actor Eduardo Noriega, que argumentaba que el día 28 tampoco podría estar en una mesa electoral porque tiene una función dentro del Centro Dramático Nacional y estaba citado como presidente de una mesa en la zona donde vive. Así que, como decíamos, gente de todas las edades, las excusas son muy variadas, excusas que, por supuesto, se tienen que documentar, y como decíamos, hoy nada comparado con lo que ha habido a lo largo de toda esta semana. También intuimos porque está lloviendo y quizás la gente haya sido más remolona y empieza a venir más tarde, pero desde las 9:30 hemos escuchado muchísimos casos aquí en el interior.
Pues mira, Gloria, si te parece, vamos a recurrir a una experta, Carlota Zapata, que es abogada de Legalitas, para que nos digas si algunas de las excusas que ponen la gente con la que te has encontrado tú en la cola son válidas o no. Carlota Zapata, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlota, luego hablamos un poco en general de cuáles son realmente los argumentos válidos que la Junta Electoral va a considerar como causa para no estar en una mesa electoral cuando te ha convocado la Junta. Pero si te parece, vamos a escuchar algunos casos muy concretos que ha recopilado Gloria Talavera en esa cola frente a la oficina de la Delegación de Gobierno y los vamos analizando. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Perfecto, pues vamos con el primer caso.
Venga, pues vamos a recordarlo y también contar, Eli, que en Madrid se van a habilitar 7.590 mesas electorales a 3 miembros y 6 suplentes.
Mía.
Así que atención porque ya se han seleccionado a 68.310 personas, ¿vale? Es solo en la Comunidad de Madrid, en todo el país son más de 500.000. Y como decíamos, desde esta semana, desde el lunes, más o menos se han presentado 1.500 solicitudes de excusa. Una de las primeras mujeres que acudía esta mañana, estaba aquí desde las 9, tiene 69 años y esto era lo que iba a argumentar.
Pues mi caso es que tengo una hija minusválida con 41 años, con parálisis cerebral, estoy viuda y vivo con ella sola y no hay quien se quede con ella. Y no voy a estar desde las 8 de la mañana en una mesa hasta las 12 de la noche, porque yo a mi hija nunca le he dejado sola. Y tengo 69 años y es la primera vez que me mandan una carta, ahora.
No creo que tenga problemas, ¿no?
Espero que no, espero que me digan que no, porque yo desde luego con mi hija no se puede quedar nadie, porque mi hija no puede comer si no come conmigo.
¿Y trae todos los papeles para
conseguir? Traigo el justificante de la niña, tengo el carnet de identidad y no sé qué más necesitaré, si no ya volveré.
Bueno, pues vamos a saber qué es lo que piensa de este caso Carlota Zapata. Carlota, esta señora que acabamos de escuchar, ¿va a poder quedarse en su casa o va a tener que ir a la mesa electoral?
Es una causa que automáticamente se la van a conceder, ¿de acuerdo? Está dentro de las causas relativas a las responsabilidades familiares, el cuidado directo y continuo por razones de guarda legal, de menores de 8 años o de personas con discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Comentaba ella que llevaba la documentación para su acreditación. Podrá aportarse o bien copia del escrito en el que se reconozca la reducción del trabajo, en este caso supongo que ya no trabaja, prevista para la finalidad, certificación de las unidades responsables de servicios sociales, el reconocimiento de la discapacidad, el libro de familia. Aportando esta documentación, automáticamente le van a conceder la exención.
Bueno, pues ya tenemos el primer caso. Vamos con el segundo, Gloria.
Sí, antes de pasar al segundo, Eli, también me comentaba esta señora que no va a tener problemas porque sí que es verdad que aunque pueden llamar hasta gente de 70 años, si tienes entre 65 y 70, sí que puedes presentar la renuncia voluntaria, que se llama a las personas que tienen entre 65 y 70, porque quizás a algunos ciudadanos sí que les apetece estar en la mesa, pero en el caso de que no les apeteciera, pues pueden renunciar y no habría ningún problema. El segundo caso es una mujer muchísimo más joven, vamos a escucharlo.
Porque trabajo con una señora de 98 años y no la puedo dejar sola, y entonces vengo a renunciarlo y a ver si me dan alguna solución.
Una mujer de 98 años que no tiene familia, nos contaba su cuidadora.
Bueno, en este caso, Carlota, es parecido al anterior, pero no se trata, no hay un vínculo personal ni familiar, sino simplemente laboral.
Vale, vamos a ver, está recogidas también como responsabilidades profesionales, en este caso no es tan claro, ¿eh? Es decir, va a tener que acreditar que efectivamente se encarga de esta persona, que nadie más puede encargarse de esta persona, tendrá que exponerlo en el escrito por el cual solicite la exención. Intentaría justificarlo dentro de los motivos relacionados con responsabilidades profesionales. Están quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital. Si ella consigue acreditar que es la única que puede encargarse de esta persona, pues posiblemente se lo concedan. Pero vamos, no es automático como en el caso anterior.
Un poquito más complicado, pero a lo mejor también lo puede conseguir. Gloria.
Otro caso más, el de un ciudadano ya mayor también, más de 70 años, pero en este caso venía a arreglar los papeles de su hija.
Es mi hija la que la citan y no puede venir por enfermedad. Entonces traigo un certificado médico y me ha llegado la carta esta semana y en estos días lo estoy haciendo nada más.
¿Le han dado ya la respuesta o no?
No, estoy en ello, vengo aquí para ello. Y voy a hacer una fotocopia porque no hace falta más que papeles aquí.
Carlota, ¿la enfermedad es un eximente para estar presente en una mesa electoral?
automático también, causas relativas a la situación personal del miembro designado de la mesa electoral. Entre ellas está la situación de discapacidad o la de incapacidad temporal para el trabajo. No sé cuál sería de estas el caso de esta, de la hija de este señor, pero basta con acreditar la baja médica en el caso de que sea una baja. Sí, es automático también, no va a tener problema.
Bueno, si tienes el certificado médico correspondiente, parece que no va a haber problema. Un caso un poquito más complicado es el siguiente, creo, Gloria.
Sí, un matrimonio con una hija de 11 años. Casualmente, los dos han recibido hace algunos días una carta para estar en diferentes mesas electorales. Y esto era lo que iban a argumentar.
El caso es que nos han mandado la carta a mi mujer y a mí, a los dos a la vez. Entonces, tenemos una niña de 11 años y uno se tiene que quedar con la niña. Vamos a reclamar a ver si me puedo hackear yo. Solo eso.
¿Qué papeles te piden presentar?
En un principio, el libro de familia, fotocopia del DNI y la carta que te envían ellos.
¿Alguna vez has estado en alguna mesa electoral?
No, esta es la primera vez.
Bueno, Carlota, este es un caso menos frecuente, me imagino, pero se puede dar, de hecho se ha dado.
Vale, vamos a ver, aquí en principio también va a ser un poco discrecional de la Junta Electoral. Hay que tener en cuenta que es una niña mayor de 8 años, que no tiene una discapacidad. En este caso tendrán que acreditar que nadie más puede hacerse cargo de ella y que indiquen en el escrito que han sido designados los dos y que, por lo tanto, al ser una menor de edad, uno se tiene que quedar con ella.
Bueno, seguramente también lo van a conseguir. Gloria, vamos con el último caso.
Sí, mira, nos hemos encontrado con una madre de 65 años y su hijo. Los dos acudían también a esta oficina y esto era lo que argumentaban.
Me ha tocado ya dos veces, que yo no sé leer ni escribir, por eso he tenido que venir, pero pues yo no sé por qué me llaman. Eso no está puesto en el ordenador, para ver si puedo escribir lo que no sabe leer y escribir. Y dice que no, que eso es por el ayuntamiento y no toca el ayuntamiento.
Y usted ha venido con su madre para ayudarla a hacer estos trámites, ¿no?
Sí, para acompañarla.
¿Han tenido suerte que hoy no hay mucha cola?
No, hoy no hay mucho.
Pero otras veces sí.
Sí, sí, bastante. Bastante, como una hora y media, dos, te tiras en la cola, si no madrugas.
¿Y le piden algún papel que acredite que ya no sabe leer ni escribir?
Fotocopia de DNI y si no es mayor, si no se aproxima a la edad, se intuye de que no prestó clases, ¿vale? Si es joven, no se lo creen, tienen que traer documentación, pero si es mayor...
En su caso, su madre tiene...
Claro, 65 va a cumplir casi, o sea, ya tienen la edad de jubilación. Ya por unos meses no le haría falta esto, porque ya pasaría la...
Denuncia voluntaria.
Claro, efectivamente, ¿sabes?
Y en el anterior caso, que no tenía los 65, ¿cómo lo intentaron demostrar?
Igual, justificante, y tuvo que pedir a la EGB, donde estuvo en Andalucía. Y le dieron una especie de un escrito, pero muy mal, claro, es que hace ya, fíjate, hace ya casi 55 años, porque estuvo, creo que estuvo hasta sexto o quinto, de muchos años, así que prácticamente nada, ¿sabes? Y eso, ¿sabes? Así que hoy hemos tenido un poco de suerte, ¿sabes? No hemos tenido mucha cola.
Este caso todavía es más curioso. Carlota, una persona que no sabe leer ni escribir y que yo no sé muy bien cómo se demuestra esto.
Vale, vamos a ver, en principio habría que acreditar, habría que presentarlo, es que no tenían ni que haberla designado como posible miembro de la mesa electoral, personas que no saben leer y escribir. Entonces, en principio bastará con indicarlo, si ellos luego requieren alguna documentación se la requerirán, porque sería una documentación a contrario, es decir, un certificado de que no tiene estudios, de que no sabe leer y escribir. Pues se me ocurre, por ejemplo, un certificado de un asistente social, de un ayuntamiento.
Vale, pues ahí teníamos unos cuantos casos reales porque están en estos momentos estas personas haciendo cola para ver si consiguen librarse de estar en una mesa electoral. Hay otras muchas causas, ¿no, Carlota? Por ejemplo, madre que está en periodo de lactancia.
Vale, la madre que está en periodo de lactancia también, la condición de madre durante el periodo de lactancia, ya sea natural o artificial, y hasta que el bebé cumpla los 9 meses.
Tenemos trabajos, no sé, de vital importancia, como puede ser trabajar en Protección Civil, trabajar en el SAMUR, ser bombero. En esos casos, me imagino que también con una justificación uno se libra.
Sí, efectivamente. Justificación que consiste básicamente en un informe emitido por el responsable del servicio, bueno, pues quienes deban prestar durante la jornada electoral, como bien decías, servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, médicos, sanitarios, Protección Civil, bomberos, etcétera.
¿Qué ocurre si tienes una comunión o una boda?
Vale, esto es bastante común, eventos familiares. Es uno de los supuestos que más se suele alegar para no asistir como miembro de la mesa electoral. Pues eso, la asistencia a un evento familiar coincidente con el día de las elecciones. Vamos a ver, en estos casos la doctrina de las juntas electorales de zona es conceder la excusa a familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, siempre que el evento resulte inaplazable o en el caso de que pueda aplazarse, pues que provoque importantes perjuicios económicos y además lo tengo que documentar.
Pues ya ven ustedes, hay muchas maneras de justificar que no se puede estar en una mesa electoral, pero hay que tener la documentación pertinente, ¿no, Carlota? Esto es muy importante, no hacer viajes en balde, hay que llevar toda la documentación que justifique realmente esas causas.
Sí, siempre, todo bajas, situaciones de incapacidad, el tema de gestación también, se necesita informes médicos, todo hay que acreditarlo.
Pues muy bien, Carlota Zapata, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por habernos echado una mano. Gloria Talavera, te dejamos ahí en la cola.
Con este goteo
habrá
constante.
Tantos casos como personas, seguramente.
Exactamente, y decíamos que lo habitual es que pasen por aquí en los próximos días casi 1,000 personas al día, que si alguien tiene dudas también puede escribir a excusas@madrid.es y que esta oficina funciona de lunes a viernes de 10 a 2, de 4 a 7 y los sábados de 10 a 2. Y una cosa muy importante, que solo tenemos 7 días desde que recibimos la carta. Si no, después va a ser más difícil alegar que no podemos acudir a esa mesa electoral el próximo 28 de abril.
Pues ténganlo ustedes en cuenta que 7 días son muy poquitos y si tienen algún motivo por el cual no pueden estar presentes en una mesa electoral y les ha convocado a la Junta Electoral, pues ya saben, recopilen toda la información y vayan rápidamente porque se les acaba el plazo. Gloria, muchas
hasta
gracias.
Luego,
hasta
adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y esta semana hemos conocido que un jurado popular va a juzgar a El Chicle como acusado por el presunto asesinato de Diana Kerr. Una figura presente en muchos juicios, esto del jurado popular, algunos muy mediáticos, como fue el caso de los trajes de Camps o el juicio a Dolores Vázquez. ¿Recuerdan ustedes? Condenada por el asesinato de la joven Rocío Bánikov y luego absuelta por el Supremo. Desde 1995, fecha en la que entró en vigor este mecanismo, miles de acusados han escuchado su veredicto emitido por otros ciudadanos. Y hoy queremos conocer ¿Y cuándo se acude a un jurado popular? ¿En qué caso se acude a esta fórmula? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de uno de estos jurados? Y fíjense, si antes hablábamos de cómo librarse de una mesa electoral, también en qué casos uno puede renunciar o negarse a ser jurado popular. Para ello hemos acudido a pedir ayuda a Raúl Ochoa, que es abogado penalista y socio director de Ochoa, Marco y Asociados. Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días para todos.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipo de delitos pueden ser juzgados por un jurado popular? Porque no siempre se utiliza.
Bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, el caso del que estabas comentando. Cuando se produce un homicidio o asesinato, cuando tenemos una detención ilegal, por ejemplo, en el caso del tráfico de influencias, también ciertos delitos medioambientales, y también en los casos de agresión sexual, en algunos, cuando van unidos, por ejemplo, al de homicidio o asesinato, como es este caso. Es un catálogo muy cerrado, es decir, hay muchos asuntos que quedan fuera del conocimiento del jurado popular.
¿Cómo se elige a sus miembros?
Bueno, normalmente hay un censo en cada provincia que se remite, y entonces se hace un sorteo, y ahí hay, bueno, pues una serie de personas que pueden ser llamadas para que sean convocadas para ser miembros del jurado. O sea, que es por un censo que hay en cada provincia, que se va actualizando anualmente.
Ajá. ¿Cuántas personas lo componen?
¿El jurado?
Sí.
¿Definitivo? Bueno, es que después hay una fase, normalmente se queda una selección de 36, aproximadamente 36 personas, a las cuales se las requiere por el propio magistrado que va a conocer el procedimiento para que aleguen si tienen alguna excusa para no poder formar parte. Por ejemplo, pues una persona que tenga un trabajo que le impida asistir, o una persona que tenga, por ejemplo, aunque la normativa actualmente ya no limita como inicialmente por cuestiones de discapacidad, hay que facilitarle los medios de ayuda, pero sí que es verdad que hay personas que no podrían ejercer esa situación. Luego, lógicamente, pues personas, jueces, fiscales, peritos, abogados, todos los que pertenezcan al mundo, diputados, senadores, en fin, todo este tipo de personas no pueden ser llamadas. Y luego las excusas, pues básicamente son por una incapacidad manifiesta de poder asistir a las sesiones del juicio, y hay que acreditarlas, lógicamente. De ahí sale una terna, posiblemente de unas 20 personas, que son sometidas ya a las partes que van a intervenir, acusaciones y defensas, para que cuatro pueden ser recusadas por las defensas y cuatro por la acusación, directamente, sin ningún motivo, hasta que tenemos 9 miembros y 2 suplentes.
Bueno, ya nos
decías...
Esa
es la configuración.
Sí, la configuración definitiva. Raúl, que nos decías que hay causas que hacen que no sea posible que formes parte de un jurado popular, por ejemplo, ser abogado. En tu caso no podrías formar parte de uno de estos jurados.
No, porque podría contaminar, lógicamente... Claro. Tiene una lógica, y es que alguien que tenga conocimientos jurídicos o políticos pudiera contaminar al resto de los miembros. Es una cuestión lógica.
¿Alguien que haya sido condenado alguna vez podría formar parte de un jurado o tampoco?
Si tiene antecedentes por delitos dolosos, tampoco podría, e incluso si no ha rehabilitado esos antecedentes, es decir, si incluso aunque sean culposos, si todavía no han podido pedir la cancelación de esos antecedentes. También, por lógica, se trata de buscar un perfil de ciudadano lo más imparcial, sin ningún tipo de... tampoco que tenga ningún resentimiento contra la justicia, obviamente. Una persona que ha sido condenada puede albergar un cierto resentimiento, como es natural.
Claro. En cuanto al veredicto, hay una cosa muy curiosa, que no todo el mundo sabe, Raúl, que es que cuando un jurado popular determina que el acusado es inocente, pues ya está, es inocente y no hay más. Pero si determina que es culpable, ahí tiene que intervenir un juez.
Sí, claro, tiene que intervenir dictando la sentencia. Lo que hace el jurado es, sobre los hechos que se fijan en el veredicto, que suelen ser simples y sencillos para entender por cualquier persona, aunque se alega en derecho, lo que luego hace el juez es establecer, por ejemplo, jurídicamente las cuestiones técnicas, si hay circunstancias atenuantes, si hay circunstancias agravantes, determinar si hay un dolo, que consiste, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuáles son los hechos probados conforme a lo que se ha sometido objeto de veredicto. No olvidemos que para condenar se requiere 7 personas que voten a favor de la culpabilidad, y para la solución con 5 es suficiente. Bueno, todos los hechos...
Sí, sí, sí. No, perdona tú que te he interrumpido.
Todos los hechos que sean contrarios o que perjudiquen al reo necesitan 7 de los 9 miembros, y los que favorezcan solo con 5.
Bueno, estos días, Raúl, hemos leído en distintos medios el malestar en la Audiencia Provincial de Pontevedra por una falta de previsión de la Xunta en la atención a los integrantes de un tribunal que participó en el juicio por el crimen de la desbrozadora, un crimen muy, muy sonado. ¿Qué decían estas personas? Que estaban aisladas, que no tenían agua, que no les habían previsto un hotel donde pernoctar, en fin, un auténtico desastre. Yo, fíjate, hace unos días veía un documental sobre el juicio de O.J. Simpson, que duró meses y meses. El jurado estaba completamente aislado. Hubo gente que incluso tuvo que ser desalojada por ataques de ansiedad, porque aquello era interminable. Esto es así, ¿no? Quiero decir, tú formas parte de un jurado y hasta que no haya un veredicto tienes que estar prácticamente aislado del resto del mundo.
No, al contrario.
Esto solo pasa en las películas y en Estados Unidos.
Claro, es que esa es una de las cuestiones que es muy controvertida. Es decir, cuando se están las sesiones del juicio, dure lo que duren, las personas, depende, se les ofrece normalmente según la hora que termine, es decir, la comida y en algunos casos también el poder hospedarse según la distancia a la que residan, ¿no? Pero se marchan a su casa o a su hotel. Solamente se aíslan, es decir, no tienen contacto durante la toma, la deliberación para hacer el veredicto, que suele ser, yo por los asuntos que he llevado como abogado en temas de jurado, ha sido máximo 1.5 días, 2 días hasta que adoptan el veredicto. Pero no es cierto que estén incomunicados. Yo creo que además eso es uno de los problemas de la ley española, porque una persona que se va a su casa o a su hotel y conecta la televisión o los medios, se contamina por las opiniones. Y uno de los problemas de los miembros del jurado es evitar la contaminación, para que ellos tomen su decisión exclusivamente con lo que vean en el plenario, en el juicio, no por lo que escuchen o por lo que les comenten. Hay muchos casos donde realmente para la persona que se enjuicia es una verdadera indefensión la situación actual, porque incluso ahora tenemos personas que se ponen a opinar en virtud de comunicación no verbal, si por ejemplo el acusado se ha rascado la oreja, considera que miente o se levanta la ceja. Y esto que lo esté viendo un miembro del jurado es absolutamente, produce una indefensión absoluta,
Fíjate, de hecho se suele decir que si eres culpable mejor que te juzgue un jurado popular, pero si eres inocente mejor que te juzgue un juez. No vaya a ser que
yo creo que el jurado tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, nada es perfecto, todo es mejorable. Yo creo que el procedimiento por jurado a mí me gusta, yo soy un defensor de que los ciudadanos participen en la administración de justicia, pero sí que hay que garantizar que no se contaminen los miembros del jurado. Eso hace poco en Estados Unidos ha habido un caso en el que se ha demostrado, por ejemplo, un caso de contaminación entre los miembros, lo que ha provocado la nulidad del juicio, porque esto es lo que sí que perjudica naturalmente la acción de la justicia. Pero no hay que descartar la figura porque haya que modificar ciertos aspectos o mejorar ciertos aspectos de la ley.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos un poco a esa figura tan desconocida que es la del jurado popular. Así que Raúl Ochoa, abogado penalista, socio director de Ochoa, Marco y Asociados, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer el mediodía
con Begoña Tormo
en Onda Madrid.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a darle un respiro a la actualidad. Luego volvemos con ella, que hoy viene cargadísima. Pero nos vamos a ocupar de una de nuestras secciones habituales de los viernes: cosas de casa. Y ya saben ustedes que lo hacemos con ayuda del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, uno de cuyos vocales es Esteban López. Esteban, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Hoy queríamos hablar un poquito de las juntas de vecinos, que fíjate, estamos todos acostumbradísimos a que en nuestra comunidad de vecinos pues haya una junta de vez en cuando, pero hay muchas cosas todavía que desconocemos. Por ejemplo, ¿es obligatorio celebrar las juntas y cuántas hay que celebrar a lo largo del año si lo es?
Bueno, lo primero que hay que distinguir es el tipo de juntas. Ajá. Ahí habría juntas de carácter ordinario y juntas de carácter extraordinario. En el caso de las juntas de carácter ordinario, sí sería obligatorio al menos convocar una al año. En esa junta lo que se haría, en principio, sería la aprobación de cuentas, la aprobación de presupuestos y la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno, al menos presidente y secretario, son cargos obligados. En el caso de las juntas de carácter extraordinario, no es obligatorio el convocarlas según establece la ley. Sí es cierto es que, bueno, pues por ciertas cuestiones que puedan surgir en el seno de la comunidad, obligan a que se debatan en junta. Y por no esperar a la Junta General Ordinaria, se convoca una Junta General Extraordinaria. En este caso, para las Juntas Generales Ordinarias hay un plazo establecido en la ley, que son al menos, se tienen que convocar con al menos 6 días de antelación. En el caso de las Juntas Extraordinarias no hay un plazo establecido. Se entiende que con un plazo razonable, en el sentido de que pueda llegar más o menos 2 o 3 días la convocatoria, bien pues por los medios corrientes, correo electrónico, etcétera. Quiénes convocan esas juntas, inicialmente siempre es el presidente de la comunidad.
Siempre. ¿Vale?
En alguna ocasión, si en este caso el presidente no pudiera o no quisiera, la ley establece una serie de pautas para poder ser convocadas, que en este caso lo tendrían que hacer el 25% de los vecinos o quien ostente el 25% de las cuotas de representación de la comunidad propietaria.
En cuanto a la asistencia a las juntas, imaginemos que hay una junta, están los cargos que tienen que estar, pero no aparece ningún vecino. ¿Hay algún número, un porcentaje de vecinos que tiene que estar obligatoriamente presente para que lo que se decida en esa junta sea válido?
Bueno, lo primero que hay que saber es que las juntas tienen dos convocatorias, primera y segunda convocatoria, ¿vale? En primera convocatoria, para celebrarse la junta tendrían que estar al menos la mitad de los propietarios. Lo que pasa es que esto no suele suceder,
no.
Por eso la ley establece un segundo plazo, que sería la segunda convocatoria. Entre primera y segunda convocatoria mínimo tiene que haber una diferencia de media hora. En segunda convocatoria la junta se celebraría con el quórum que haya. O sea, si baja un vecino, pues un vecino.
Pues con un vecino.
Si baja el presidente, pues el presidente. Y toma las decisiones.
¿Qué ocurre si en una junta de vecinos se toma una decisión con la que yo no estoy de acuerdo porque considero que me perjudica, porque no me gusta? En fin, ¿cómo se impugna?
Bueno, depende del tipo de decisión. El artículo 17 regula los quórum establecidos para cada uno de los acuerdos. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que la ley establece una serie de plazos, también dependiendo del acuerdo, en los que tú, si no estás de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta, tienes unos mecanismos para poder realizar una impugnación. Esa impugnación, quiero también dejar constancia, porque muchas veces te dice, bueno, pues impugno el acuerdo.
Sí.
No, no. la impugnación tiene que ser por vía judicial,
yeah.
¿Vale? Tiene que ser una demanda de impugnación sobre ese acuerdo, y la gente tiene que tener una base jurídica.
Imaginemos, Esteban, que yo soy una vecina amorosísima, que debo 6 meses de comunidad de vecinos. ¿Puedo acudir a la Junta? ¿Puedo votar? ¿Puedo tomar decisiones? ¿Se me tiene en cuenta o no?
Bueno, con 6 meses no eres morosísima, eres morosa, los hay peores. Pero bueno.
Que uno ya era morosísimo con 2, por ejemplo.
Sí, no, eres morosa a partir del primer recibo, eso sí. Bien, vamos a ver. Aquellos vecinos que tengan contraídas deudas con la comunidad de propietarios pueden asistir a la Junta, incluso pueden participar en los debates que se produzcan de cada uno de los puntos, pero no tienen derecho a voto. ¿Vale? Tú, para tener derecho a voto, tienes que estar al corriente de pago de los recibos de la comunidad. Es obligatorio.
Bueno, imaginemos que yo no puedo ir a una junta de vecinos, pero que me interesa mucho. ¿Puedo mandar a algún familiar?
Sí. En este caso, si tú no puedes estar presente en la junta de propietarios, tú lo que puedes hacer es delegar. ¿Vale?
Ajá.
Entonces, pues,
delegar en algún vecino, evidentemente. ¿Pero puedo delegar en alguien que no viva en la comunidad de vecinos? ¿Puede ser mi madre, por ejemplo?
Sí. Tú puedes delegar en cualquier persona. No tiene por qué ser estrictamente un vecino. Tú puedes delegar en quien quieras. Eso sí, quien ostente tu representación, lo ostenta en todos los niveles. Entonces, podrá votar sobre lo que tú le digas.
Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener después en ese papelito que nos mandan de resumen, digamos?
El acta.
Ya se ha celebrado la junta. Y yo recibo una cartita a los pocos días en mi buzón diciéndome lo que se ha decidido en esa junta. Pero imagino que eso tendrá que tener una serie de elementos que no pueden fallar.
Eso es. El acta tiene una formalidad y tiene que cumplirse una serie de requisitos. El primero es indicar quién ha presidido esa junta. Normalmente es el presidente, como digo, o si no, quien haya ostentado la presidencia en ese momento. También en el acta debe reflejarse el lugar de celebración de la junta y otras cuestiones, los asistentes y por supuesto los acuerdos adoptados, ¿vale? Y ese acta luego tiene que ir firmada por el secretario, que es quien levanta el acta, secretario administrador normalmente, administrador colegiado, lógicamente. Y con el visto bueno del presidente de la comunidad.
Vamos con otro supuesto. En el orden del día de la junta, cuando me llega a mí la cartita de convocatoria, hay 5 asuntos que hay que tratar. Pero ya sabemos cómo son las juntas de vecinos, que aquello se puede tener horas. Me han pasado 4 horas y estamos todos allí que no podemos más y todavía nos quedan por discutir 3 puntos del día. ¿Se pueden dejar para otra ocasión o hay que discutirlo sí o sí?
No, se podría en este caso aplazar a una siguiente junta. Ahí también juega un papel muy importante y fundamental el administrador de fincas colegiado. Una de las facetas del administrador también es la dirección de la junta y la moderación de los puntos. Entonces, bueno, pues normalmente los profesionales lo que intentamos es pues llevarlos muy preparados para que el debate sea el justo, ¿vale? Y que en un tiempo prudencial, aunque es verdad que en algunos casos se alarga, pues se desarrolle la junta y se pueda empezar y terminar en el mismo día, que hay veces que no pasa, se empieza en un día y se termina en el otro.
Por último, Esteban, una duda que también surge con mucha frecuencia. ¿Los votos en las juntas se determinan por número de propietarios o por número de viviendas? Quiero decir, si yo tengo 2 o 3 viviendas en el mismo edificio, ¿tengo 2 o 3 votos o solo tengo 1?
A ver, los acuerdos siempre se tienen que adoptar por doble mayoría. La doble mayoría es de votos y coeficientes. Entonces, un propietario puede tener 4 viviendas, pero no tiene 4 votos. Lo que tiene es 1 voto, porque es el único propietario de esas 4 propiedades, pero tiene la suma de los coeficientes de esas 4. Entonces, para que un acuerdo sea válido, tienes que sumar las 2 mayorías. Tienes que tener mayoría de votos y mayoría de coeficientes.
¿Y si no ocurre eso?
O sea, si no ocurre eso...
Tienes mayoría de coeficientes pero no tienes mayoría de votos...
El acuerdo no es válido.
Ya.
¿Vale? Luego existen otra serie de medios, ¿vale? Hay veces que se enquistan esos acuerdos y hay otra serie de medios que puedes seguir.
Y ya por último, Esteban, ¿qué administradores de fincas en la celebración de una junta que se supone que está presidida por el presidente de la comunidad?
Bueno, realmente el papel del administrador de fincas colegiado es fundamental en la Junta, por lo que te he comentado antes, porque al final tiene un papel de moderación y también de dirección, porque en la mayoría de los casos no es el presidente quien dirige la Junta, sino que al final es el profesional el que lo hace, porque bueno, pues también en su día a día es quien ha gestionado pues todos los asuntos relativos a la comunidad. Entonces el papel del administrador es fundamental. Además es quien en este caso también ostenta el cargo de secretario y tiene que levantar el acta.
Bueno, pues ya saben ustedes, hay por lo menos la obligación de celebrar una junta de vecinos al año para revisar cuentas y todo ese tipo de cosas. Te tienen que avisar con 6 días de antelación. Hay 2 convocatorias. Luego hay que votar según el número de votos y el número de coeficientes, que esto es un poquito complicado. Y si tenemos un administrador de fincas que asiste a las juntas, pues mejor que mejor, porque nos va a ayudar a resolver todas estas cosas que estamos resolviendo a través del Buenos Días de Onda Madrid, pero que a lo mejor hoy surge durante una junta. Siempre hay un vecino que se levanta y dice, usted no puede hacer eso. Pues ahí estáis vosotros que dices, sí señora o sí señor, esto se puede hacer o efectivamente esto no se puede hacer, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Muy bien, pues Esteban López, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que ha sido un placer teneros aquí una semana más.
Muchísimas gracias,
Eli. El próximo viernes aquí nos volvemos a encontrar. Bien, muchas gracias.
Un saludo.
¿Sabías que...?
En 1966, el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, anunció una visita a Madrid. Con este motivo, aquí se decidió construir un parque al que se daría el nombre de la capital alemana. El parque estaría entre las calles de San Ernesto, Marcenado, la avenida Ramón y Cajal y Doctor Marco Corera. Se inauguró en 1967 finalmente, pero sin Willy Brandt, que no pudo hacer el viaje, aunque en presencia del embajador alemán Helmut Ahlar. Quiso la casualidad que el Parque de Berlín se estrenara el día 9 de noviembre, fecha que adquirió significado especial años después, cuando otro 9 de noviembre, el de 1990, cayó el Muro de Berlín. De la piqueta que lo derribó se salvaron varios trozos, entre ellos 3 bloques que viajaron hasta nuestra ciudad y se instalaron en el parque, como expresión del hermanamiento de 2 ciudades que incluso identifican su escudo con el mismo animal, el oso. Allí permanecen esos bloques como testigos del telón de acero que una vez dividió un país y un mundo, con sus grafitis originales que continúan enteros a pesar del exceso de celo de un funcionario municipal que intentó limpiar las pintadas con gran esmero, pero afortunadamente sin éxito.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues fíjense ustedes, hay veces que la actualidad hace que varios sucesos muy duros se junten en un mismo día. Eso es lo que ocurre hoy. Fíjense, vamos a tener que hablar de la eutanasia, por ejemplo, y vamos a tener que hablar de suicidios de adolescentes. Ayer les contábamos que había sido detenido un chico como sospechoso de haber podido provocar el suicidio de un compañero de instituto. Ángel Moya, compañero de Telemadrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sabemos de este suceso? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, a ver, lo que sabemos de este suceso no es tan sencillo todo el asunto, porque hay varios, el contexto
hay varios
también,
factores.
Sí, hay
¿no?
varios factores. El asunto que destapa todo esto es cuando el menor, lamentablemente, se quita la vida y entonces la policía encuentra una nota al lado del móvil, con la clave del móvil, y dentro del móvil esa nota. En esa nota se mencionan varios factores, se menciona el acoso escolar y se mencionan otro tipo de factores que quizá tengan que ver con este asunto. Pero sí que le da la pista a la policía para ir, a los miembros del GRUME, para ir al instituto y efectivamente reunir todas las pruebas que probaban que ese menor sufría acoso escolar y de hecho producir la detención del presunto autor, porque profesores y compañeros contaban que efectivamente a la víctima le robaba y le pegaba a menudo.
Yo, sinceramente, perdona que te interrumpa, Ángel, yo alucino ante este caso. O sea, lo sabían los profesores, lo sabían los compañeros, pero no parece que se haya hecho nada.
De hecho, sí se hace, porque días antes de que se quitara la vida llegan a hablar incluso con la madre, porque el menor falta a clase, la víctima de 16 años falta a clase un par de días. Llegan a hablar con la madre, pero la madre no le refiere nada. Le preguntan, no le refiere nada, dice que no ha notado nada, que está bien integrado, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la policía detiene a otro menor de 17 años, apodado el Bolivia, que además ya tenía antecedentes de maltrato en el ámbito doméstico y había sido expulsado por mal comportamiento del colegio precisamente antes de su detención. Y en este momento de lo que está, pues lo pasan a la fiscalía, pero la policía de lo que le acusa es solamente del acoso, que es lo que ha conseguido probar. La policía no tiene pruebas directas de que el acoso fuera la causa que determina que se quita la vida, porque este joven arrastraba también ciertos problemas psicológicos desde hacía años, de una separación familiar en Coruña, con un desengaño amoroso. Con antecedentes depresivos, incluso algún caso de autolesión, me comentan, y cuando llega aquí además tiene que cambiar de ambiente, y en palabras de, digamos, de las personas que se han ocupado de esto, es una persona que en ese momento no estaba en lo más alto de su ánimo, la verdad, y que rápidamente lo detecta el acosador y lo convierte en víctima desde el minuto uno.
Ángel, en Telemadrid, en Buenos Días, estáis dando una exclusiva del programa que tiene que ver con algún mensaje que ha sido detectado, no sé si en el móvil del chico que se ha suicidado o en el de su agresor.
No, lo que estábamos contando son los datos en exclusiva de la investigación, que demuestran que efectivamente en el colegio hay declaraciones que figuran en el atestado que, compañero, lo que decías antes, lo que bien te referías antes, que los compañeros y los profesores efectivamente
han reconocido que ahí había una cosa.
Que sabían que había cosas puntuales fuera del centro.
Ya.
Que también eso hay que decirlo. Y efectivamente había una nota, y que en esa nota se refería a lo que hemos contado, se refería al acoso, pero también a otros asuntos. Y de hecho, bueno, pues se refería a sus ganas de alguna manera de acabar con su vida. Que eso es lo que pone en la pista la policía, pero las pruebas son las que van recabando durante la investigación y lo que hacen que finalmente acaben deteniéndole y poniéndole a disposición de la Fiscalía de Menores.
Bueno, este caso nos ha conmovido a todos, como no puede ser de otra manera. Estamos hablando del suicidio en adolescentes, que es la primera causa de muerte no natural, digamos, en una franja de población muy joven, que es un asunto que vamos a tratar a continuación con el doctor Poveda. Pero en este caso, además, es que es el segundo suicidio que se produce en el mismo instituto.
Sí, en el 2015, lamentablemente, otra alumna se quitó la vida también en su domicilio. Hay que decir que hay que puntualizar que efectivamente los sucesos ocurren en los domicilios, pero sí que es por un caso, nada más quedó reconocido que era por un caso también de acoso escolar, e incluso el director, incluso la consejería llegó a abrir un expediente, y lo que pasa es que ganó.
Ya.
Porque no quedó acreditado que el instituto no hiciera todo lo posible, porque en ese caso sí que se pusieron en marcha algunos mecanismos, pero se ve que no fueron suficientes. Yo creo que siempre
no está clarísimo, avanzamos, que no fueron suficientes.
Decimos, bueno, pues cuando se produce un suceso de este tipo, decir que todo ha fallado, no sé, yo no sé hasta qué punto todo ha fallado y hasta qué punto hay veces que es muy difícil de detectarlo y no está en la mano de docentes y compañeros.
Ángel, compañero, muchísimas gracias.
Un placer.
Por estas últimas noticias que tenemos sobre el caso del suicidio de este chico de 16 años, alumno de un instituto de Madrid. Enseguida vamos a saber cómo prevenir o cómo detectar que una persona está pasando por un mal momento y que está al borde del suicidio, y lo vamos a hacer en nuestra sección No Estamos Locos con el doctor Poveda. Escuchamos las noticias y ya hablamos. Doctor Poveda, buenos días, que si no
tenés
aquí.
Hola, muy buenos días.
Ahora enseguida hablamos.